Carlos Rosas Larraín. Voy a leer el cuento Barco Negro, que tuvo la suerte de ser premiado en un concurso internacional de la revista Life en español del año 1962. Juanita Maulén no sabía quién fue su padre y hasta aquel día no le había preocupado poco ni mucho el asunto. Su madre, más que vieja, muy acabada, vivía con sus hijos en un estrafalario agrupamiento de ranchos de todas clases, afincados y escondidos entre las grandes rocas de la puntilla del muelle a 50 metros del mar. Sus hermanas y hermanos eran 11. Los había de todas las edades, tamaños y hasta colores variados. Una de las más pequeñas era rubia y tenía los ojos de color celeste, pero los demás eran del tipo muy oscuro de los pescadores de la región. Juanito era un muchachito moreno y serio, alto para su edad y reservado de carácter. Tenía otros dos hermanos mayores y una parvada de pequeños que corrían, gateaban o se arrastraban semidesnudos entre los ranchos y las rocas. Las rocas eran altas y negras, y en ellas reventaban las furiosas olas que de otra manera habrían caído inundando y barriendo el rancherío. El frío viento del sur pasaba sobre ellas, levantándose y zumbando en las dentadas crestas, y así los ranchos se libraban también, gracias a ellas, de sus helados puñales. Los vientos del norte, menos fríos pero lluviosos, estaban barajados por unas empalizadas de gruesas cañas. Estas fortificaciones marinas se habían ido creando, renovando y mejorando en el curso de los años, por obra de los sucesivos hombres que durante periodos hicieron vida marital con la esperanza. La esperanza era la madre de Juanito. Los tres hijos mayores fueron el fruto de su primer amor. Allí, al rancho más antiguo de la puntilla del muelle, construido por Juan Belmar, fue donde llegó ella cuando el fornido pescador se la llevó de su casa. Él era pescador por familia y por vocación. Ella era campesina, campesina de la costa, pero campesina. Es preciso aquilatar la diferencia. El pescador puede eventualmente trabajar en la labranza, pero se halla siempre descentrado, incómodo, descontento. Los campesinos de la costa se hacen pescadores con más facilidad. ¿Será acaso una regresión hacia aquel mar de nuestras edades primigenias? El hecho es que la esperanza se fue con Juan Belmar, y en el recorrido que alcanzaban a salpicar de espuma salobre en las altas mareas de febrero, se aclimató muy bien la flor campesina. Allí vivió feliz a su manera, porque su hombre se portaba bien. Bebía, eso sí, pero le enseñó a beber a ella, y solo o acompañados de otros amigos pescadores, se emborrachaban siempre juntos cada vez que había plata. Y Juan Belmar ganaba plata. Había temporadas muy buenas, y él era un buen pescador. Calaba espineles y redes cuando la mar estaba mansa. Salía en su pequeño bote mar afuera cuando llegaban las sierras y sobre todo los atunes. Entonces sí que se ganaba buena plata. La esperanza aprendió a beber tan bien o mejor que Juan Belmar. En el rancho, entre las rocas, nacieron sus primeros hijos, hombres los dos y muy fornidos. Cuando estaba embarazada el tercero, un buen día Juan Belmar salió en su bote y no regresó a la caleta. Pero la esperanza lucía ya más de 20 años y tenía muchos amigos que habían venido al rancherío para beber con ella, con ellos. Su vida no fue difícil y todos la ayudaron. Muy pronto, poco después que nació Juanito, el último recuerdo de Juan Belmar, llegó otro pescador a vivir con la abandonada. Levantaron un nuevo cobertizo donde arrinconaron a los hijos de Belmar y la esperanza estuvo un año y medio durmiendo o emborrachándose con Angelito. De él nació una simpática niñita muy morena y vivaracha. Después vinieron otros hombres y todos dejaban su semilla. Y así fueron aumentando los ranchos y los críos entre las rocas que golpeaban las grandes olas. Los mayores aprendieron a mariscar y a pescar jerguillas, viejas y tomollos en las pozas donde batía el mar entre las retorcidas algas. Vendían el producto de sus andanzas en el pueblo cercano. Después uno de ellos aprendió a bucear y sacaba locos y erizos que se pagaban bien. Los pequeños del mar costeaban ya su existencia y hasta ayudaban a la Esperanza cuando ella estaba varios días borracha o embarazada y abandonada de nuevo. A los 6 años, Juanito sabía buscar y enganchar las jaibas en las endijas de las rocas y desprender a los tenaces e invisibles locos. A los 10, acompañaba al pescador que entonces vivía con su madre a pescar el congrio. Salían antes de ponerse el sol y remaban algunas horas hasta que era noche cerrada. El yayo tenía mucha suerte para el congrio. Cuidaba de que no lo siguieran otros botes. Él conocía secretos bajíos sumergidos donde hacían buenas pescas. Salían y pescaban sin ninguna luz para que nadie pudiera encontrarlo. Al amanecer regresaban con el bote cargado. Una noche de niebla estaban pescando a 50 brazas de hondura y ya tenían 12 grandes congrios en el bote cuando escucharon la ronca sirena de un vapor en la espesa cerrazón. El yayo trató de penetrar la negra cortina húmeda con sus ojos de lechuza, pero no vio nada, y los congrios seguían picando. Otra vez oyeron la sirena quejumbrosa en la niebla. «Viene más afuera», dijo el yayo. «No hay cuidado, chiquillo». Dio el tirón de clavar en la oscuridad de la profunda lienza y luego recogió rápido. Alzó 2 grandes congrios. La vista acostumbrada de Juanito pudo distinguirlos al desenganchar los anzuelos en el bote. Nunca habían pescado otros iguales. En esto sonó otra vez la sirena. La sintieron vibrar como en sus huesos. Pero ya estaba encima. Entre la niebla vieron las luces y se vino sobre ellos la confusa masa negra de un gran barco que llegaba bramando y partiendo las olas. El yayo saltó a los remos y se arqueó en el esfuerzo. Crujieron los toletes y el piquero brincó sobre el agua como un caballo espoleado. El gran barco, negro como el demonio, pasó a 5 brazas de ellos y fue un milagro que el bote no volcara en la marejada que iba levantando la alta proa. Venía con todas sus luces encendidas y lanzando a intervalos las voces ensordecedoras de su cocina. Dejó tras de sí una ancha estela blanca en la cual quedó danzando el piquero, igual que un borracho peligrosamente alegre. Luego, como una visión de pesadilla, el barco se perdió otra vez en la densa bruma que se agitaba siguiéndolo. Juanito lo hubiese creído un sueño, si no fuera porque las roncas sirenas continuaron durante largo rato dejando oír sus quejumbrosos avisos que se le alejaban más y más. También su corazón estaba danzando en el pecho como el piquero en la estela del barco. El yayo respiró muy hondo y gruñó entre dientes, por la gran puta. Luego encendió un cigarrillo y lanzó sus aparejos al agua. Juanito echó también los suyos, con dedos muy temblorosos, pero siguió tan callado como siempre. Los congrios no volvieron a picar. Pasó una hora tal vez y no picaron. El yayo recogió sus lienzas y ajustó los remos. Después comentó: «Claro, y el cabrón nos espantó a los congrios. Quizás cuántos días van a tardar en volver». Y escupió en el agua. Remaron hacia otro punto que por misterioso instinto el yayo sabía encontrar en la noche neblinosa. Sacaron otros 5 congrios, pero de los pequeños y negros, y a unas 30 brazas. Clareando el alba llegaron a la caleta. Era una mañana muy nubosa y un fresco viento del norte había comenzado a soplar amenazando. Venían llegando otros botes. Los pescadores se ayudaban unos a otros para varar en la arena gruesa las lanchas más pesadas y las chalupas. Iban arrastrándolos hacia arriba sobre deslizadores hechos de manojos de huiros que se colocaban espaciados bajo las curvadas quillas de roble. Entre los botes, Juanito vio entonces uno que no conocía, y el yayo saludó a un pescador que él tampoco había visto jamás en la caleta. Era un hombre alto y muy fuerte, de pelo oscuro y entrecano. Tenía el rostro y el poderoso cuello casi negros, de puro tostado, y una cicatriz blanquecina se destacaba cruzando media cara, desde el ojo izquierdo hasta detrás de la oreja. Vestía desarrapadamente, y tanto los anchos pantalones azules como el grueso jersey marinero estaban rotos, remendados y vueltos a romper. Juanito no sintió nada en su corazón ni en su despierto cerebro cuando el Toyo, un rudo muchachote de 15 años, le golpeó la espalda poco después mostrándole al recién llegado. «Ese es Juan Belmar, tu padre», le dijo, y se lo señaló con un gesto de los gruesos labios apuntándolo. Juanito no comprendió bien al principio, pero luego en su ignorante precocidad entrevió confusamente algo animal. Ese es tu padre. Ese viejo desastrado y feo era su padre. ¿Y por qué si él nunca lo había visto? A la puta con el tollo, masculló con sus labios de niño, y como hacía siempre el yayo, escupió. Luego miró de nuevo a Juan Belmar. Algo le agradó al niño en el viejo. No sabía qué. Le parecía muy hombrazo. Era grueso, fuerte y serio. Pero ese no podía ser su padre, si él nunca lo había visto. Prefirió no pensar más en el asunto. Ayudó al yayo a limpiar los congrios. Los demás pescadores se agruparon para ver descargar el bote. Como siempre, ninguno había sacado tantos y tan grandes congrios como traía el yayo. Juanito lo quería y lo admiraba. Era su amigo y compañero de alta mar. Cierto que parecía quizás más pequeño y sobre todo más delgado que este Juan Belmar que el tollo le mostró. Pero como pescador había que ver con el yayito. Cuando se iban para entregar sus congrios a la camioneta del puerto que venía siempre a comprarlos, el yayo dejó uno de los buenos para la casa. Luego se fueron caminando solos hacia los ranchos del roquerío. Juanito volvió a acordarse del hombretón moreno y quiso saber. Yayo, ¿quién era ese hombre negro y grande que saludaste en la caleta? ¿Cuál? ¿El que llegó hoy en el bote amarillo? Ese, dijo el niño. El yayo lo miró un momento y respondió despacio. Ah, ese gallo se llama Juan Belmar. Era de esta caleta, pero hace muchos años que andaba por el norte, según decían. Como 10 años hará. Juanito se quedó pensando callado. Él tenía unos 10 años. El otro día se lo oyó a su vieja. Después habló otra vez al yayo. Yayo, ¿es cierto que ese es mi padre? El pescador siguió adelante, caminando a largos pasos por el sendero rocoso. El gran congrio rosado se balanceaba colgando a sus espaldas. Cierto, chiquillo, dicen que ese es tu padre. El niño continuó a medio trote detrás del hombre. Iba reflexionando. En su cabeza de animalillo costero bullían confusamente ideas de las que jamás se había ocupado antes. Llegaron al roquerío. El yayo y el niño entraron al oscuro rancho que servía de cocina. Estaba brillante de hollín desde los muros al techo. Era agosto y a las 9 de la mañana todavía la esperanza dormía en otro cuarto el vino o el aguardiente de la noche, mientras Juanito y el yayo casi fueron arrollados por el gran barco negro entre la niebla. El niño tenía hambre y quería un poco de café caliente y pan. Odió por un momento a su madre. El hombre arrimó el fuego. El hombre armó el fuego, puso encima la tetera con agua fresca y trajo pan que acercó al fogón para que se tostara. Aún quedaban brasas entre las piedras quemadas. La tetera no tardaría demasiado porque el fuego estaba vivo todavía. ¿Quién sabe hasta qué horas estaría tomando anoche la vieja? Y él con el yayo en la tremenda neblina. Casi los pasó por ojo el barco negro, grandote. Juanito estaba pensando mientras sorbía su café y comía su pan que el tal Juan Belmar sería su padre, pero que el yayo era mejor para él, mejor que padre, madre y hermano. Recién anoche estaban pescando ellos dos solos y la vieja estaba tomando fuerte, quién sabe con quién. Ahora él estaba tomando café caliente con el yayo, preparado por el yayo. A la puta con la vieja y con el tal Juan Belmar, se dijo callado y escupió. Afuera lloraban, se peleaban o corrían sus variados hermanos y hermanas pequeños. Los dos mayores estarían también durmiendo porque se emborrachaban junto con la esperanza. En un rincón de la cocina, solo, abrigado con trapos de desecho en un canasto, estaba el menor, el hijo del yayo. Dormía con gran calma y en la sucia manita tenía aferrado un pedazo de pan duro todo mascado y deforme. En la misma puerta del rancho, oscureciéndola, se detuvo una maciza silueta. El yayo y Juanito miraron. Allí estaba Juan Belmar. Entró como a su casa. Se sentó junto al fuego y se sirvió una taza de café que el yayo había preparado. Cogió un pan que estaba tostándose junto al fuego y se lo fue comiendo a grandes bocados. El yayo se levantó y fue a buscar más pan en los cajones del viejo armario. Ninguno, ni los hombres ni el niño, hablaba. Desde alguno de los pequeños patios que quedaban entre un rancho y otro se oyeron los roncos gritos de la esperanza separando a dos chiquillos que se peleaban. Luego entró a la cocina sin hablar palabra. Se dirigió como una sonámbula hacia el cajón colgado de la pared donde guardaba su aguardiente y desde allí al volver se vio contra la luz de la puerta el cuerpo y el cuello fornido de Juan Belmar. Sorprendida dejó la botella en su sitio. El yayo la vio demudar el rostro envejecido, pero que aún tenía una tosca hermosura con sus negros cabellos revueltos y los ojos claros. Se aproximó al hombre y lo miró muy cerca. El pelo tordillo, la boca, los ojos de brasa, pareció olerlo. Ella tenía todavía la mirada embrutecida por el alcohol. Le cogió la cara negra y trató de volverla hacia la escasa luz de la puerta. Luego le pasó extrañada la yema de su dedo índice a lo largo de toda la ancha cicatriz. El hombre sonrió un instante y brillaron sus blancos dientes. Luego le apartó bruscamente la mano. Ella se quedó mirándolo largo rato. Después se sentó junto al fuego y comenzó a llorar sin ruido. Pasó bastante tiempo. El yayo y el chiquillo miraban en silencio. Después ella articuló despacio, secándose los ojos con el vestido. «Volviste, Juan Belmar», parecía hablar para sí misma. El hombre no contestó. Se levantó y fue hasta la tosca alacena donde estaba la botella que la esperanza había intentado sacar antes de verlo. Se sirvió un largo trago directamente desde el frasco y chasqueó la lengua. Con el mentón señaló a Juanito y preguntó a la mujer, ¿y este? La voz era muy ronca y cascada. Tuyo, dijo la esperanza. Se llama Juan. Nació después que vos te fuiste. Pero hay muchos más, dijo Juan Belmar con un esbozo de sonrisa. La mujer guardó silencio. El yayo se había levantado junto al fuego. Fue hasta a la cena y llenó dos vasos pequeños con aguardiente. Le alcanzó uno a la esperanza y él vació el otro de un trago. Volvió a reinar el silencio. Afuera, el viento del norte estaba soplando más fuerte y arrastrado. Y hay muchos ranchos más también, volvió a oírse la cascada voz de Juan Belmar. Tanto chiquillo y tanto rancho. ¿Son de este yayito todos? Había un extraño tono de burla y provocación en la pregunta. El yayo se había levantado y empujó a Juanito hacia la puerta. El niño se fue retirando temeroso. En su cabeza de 10 años había un avispero de ideas que no decían nada, nada que él pudiera traducir en palabras. Salió caminando hacia atrás y comiendo a mordisco su pan. En el umbral se detuvo y miró al yayo y a su madre. Él le hizo con la mano un enérgico gesto, luego ordenó, «Ándate a la caleta y me traes el cuchillo, que me quedó en el bote». Lo dijo con su voz natural y calma. El niño se fue corriendo. Tardaría en volver lo menos que pudiera, para algo quería el yayo su cuchillo. Juan Belmar miró al otro y rió con toda su ancha boca. Calló y luego rió de nuevo. Después se puso serio y articuló lento, con una voz espesa. Si no pienso pelear, niño. Ni yo tampoco, dijo el yayo con tranquilo acento. Necesito mi cuchillo para descuellar el congrio. Juan Belmar sacó el suyo. Lo traía encajado a la espalda entre la roja faja y la camisa harapienta. El otro no pestañeó. Belmar le pasó suavemente el dedo pulgar por el pulido filo y luego se lo alcanzó. Prueba con este, yayito. Lo trataba con un sombrío desdén. La esperanza parecía llorar con el rostro cubierto con las manos, pero miraba por entre los dedos abiertos. En la llena del mediodía ya se supo que no se podría salir aquella noche a pescar. El norte estaba soplando firme y la mar se iba poniendo mala. La esperanza preparó para el almuerzo un caldillo con el congrio que trajo el yayo. Aquella mañana no bebió y se esmeró en guisar para Belmar. Más tarde, autoritariamente, le pidió al yayo la plata de su pesca y mandó a los niños mayores en busca de vino y aguardiente. Después despachó a Juanito y a dos de sus hermanas para que corrieran por las repartidas casas de sus amigos, invitándolos a festejar esa noche la llegada de Juan Belmar. Al niño eso no le gustaba. Sentía una oscura sublevación de su alma. Intuía una sucia injusticia en todo aquello. ¿Por qué su madre celebraba tanto la llegada de ese hombre que ni siquiera saludó a sus hijos después de 10 años de no saber nada de ellos ni de ella? Y todavía con la plata de Yayito y la suya, puesto que él, Juanito Maulén, también había pescado anoche congrios antes y después de la pasada del gran barco negro. Ese tremendo barco negro que los embistió bramando entre la niebla. Y el yayito que libró al piquero de ser pasado por ojo. Si el yayo no hace eso, aquella linda remada que hizo saltar al piquero, ¿de dónde habría salido la plata ahora para el vino y el aguardiente? Juan del Mar. ¿Y por qué era entonces llamado a Juan Maulén? Claro, por su madre, la Esperanza Maulén. Bueno, eso estaba en orden. Todos, a todos ellos, los niños y niñas del rancherío, los llamaban los Maulén, a pesar de tener padres diferentes. Eso lo sabía Juanito y estaba bien. Pero siempre los hombres llegaban de vez en cuando con algo para la Esperanza o los niños. Después se emborrachaban y se iban, pero se quedaba el yayito. ¿Cuántos años hacía que estaba su amigo yayo en la casa? Lo menos 4 años. Él estaba chico cuando se vino a quedar el yayo. Llegaban los hombres de la Esperanza y todos traían algo. Vino, aguardiente, plata, algún engañito, algo. Y este hombre grande y negro no traía nada. Y el yayo y él, Juanito, tenían que dar toda la plata. Bah, no se había fijado. El mar era grande y negro como el barco de anoche. Y atropelladora. Ah, pero el yayito. Claro, no era tan grande y tan fuerte como el mar, pero ella era muy gallo el yayito. Y como el piquero también, tampoco lo iban a atropellar muy fácilmente a yayo, eso no. El niño se iba riendo cuando se encontró con Angelito. Se transmitió rápidamente el recado de la Esperanza. Angelito dijo que iría esa noche a la casa para tomar unos tragos con Juan del mar. Siguió caminando hacia otro rancho y siguió pensando. Pucha, el yayito. Ahí estaba como tonto dando su plata para celebrar al hombre negro y malo. Y su madre, ahí sentada, mirándolo como si fuera un San Pedro. El San Pedro que estaba en la caleta parado en una roca y pegado a ella con cemento era de bronce y el color era verde y no negro. Y era mucho más chico aún que el mismo Juanito, porque él un día se había subido al lado de San Pedro en la roca. Además era barbón y tenía un vestido largo hasta el suelo y unas llaves en la mano. A veces se paraba una gaviota sobre su cabeza y ahí se quedaba San Pedro muy tranquilo, bendiciendo a los botes con 2 dedos de la mano derecha en alto y con las grandes llaves en la otra. Este Juan del Mar no era San Pedro para que su madre lo mirara tanto. ¿Qué haría Juan del Mar con una gaviota parada en la cabeza? Juanito seguía riéndose al pensarlo. Mientras recorría las casas de los pescadores para pasarles la invitación de la Esperanza. En la noche estaban las grandes olas de la pleamar golpeando las rocas con un furor que el niño no había visto hasta ahora. Cuando salió del rancho saltó una tan alta que la espuma cayó sobre los techos y los patios. En 2 de los cobertizos lloraban desesperadamente sus hermanos pequeños, pero en el rancho mayor, en la cocina, los hombres y las mujeres no oían nada, ni los tremendos golpes de la mar, ni mucho menos los chillidos de los chicos. Seguramente ya estarían todos borrachos. La Celinda, la mayor de las Maulén, había preparado comida para los niños y había hecho acostarse a los pequeños. Los 2 hermanos mayores habían sido admitidos en la cocina y a él, el propio yayito le había ordenado que saliera, por la pucha de la injusticia. Rompió otra ola y sonó más violenta aún que esas explosiones que hacían retumbar los camioneros, los que estaban abriendo el túnel allá arriba. Juanito estaba inquieto y no quería ni podría dormir. Allí en la cocina estaban gritando tanto los hombres y las mujeres que a rato sonaba más el rancho que la mar. Se fue acercando despacio. Por el lado de tierra él conocía una endija por donde se podía mirar hacia adentro. Dio la vuelta y acercó el ojo a la estrecha hendidura. Por allí salía humo y los ojos le picaron. Pero se volvió a acercar. Apenas se distinguían dentro las oscuras siluetas entre la humareda del fuego, los cigarros y el hervor de la soya. Después fue acostumbrando la vista. Allí estaba su madre sentada a los pies de Juan del Mar una y otra vez mirándolo. No parecía estar muy ebria. El hombrote negro se hallaba sentado en la mejor silla de la casa. Luego en los pisos de paja, en cajones, en piedras o en el suelo, apoyando las espaldas en las tablas del muro, estaban los demás. casi todos hombres, unos 15, y 4 o 5 mujeres. Había 3 damajuanas de vino y una infinidad de botellas de aguardiente. Pero el yayo, ¿dónde estaba? El niño lo buscaba extrañado entre el confuso revoltijo de borrachos. No lo veía. Una de las mujeres vació varios litros de vino y 3 botellas de aguardiente en una olla. Le agregó unas ramas de hierba mota y la puso sobre el fuego. Había frente a él 2 que cantaban con grandes alaridos abrazados de los hombros. Se interrumpían para beber del fuerte en un mismo vaso y luego rompían a cantar de nuevo. Uno era Angelito. El otro era el lobo nuevo, el hijo del lobo viejo. A Juanito le habían contado que el lobo viejo era el hombre que más sabía de la mar en toda la caleta. Pero no, el lobo nuevo tenía unas maneras que al muchacho le producían una rara repulsión. Siempre trataba de hablarle, pero Juanito le sacaba el cuerpo. Claro que era un pescador muy ducho también el lobo nuevo. A la puta con el lobo nuevo y todas sus tretas. Pero el yayo, ¿dónde se ha metido? Juanito miraba y remiraba a todos los rincones. Reventó otra ola y desde el lado de tierra por sobre los ranchos el niño vio saltar la explosión de espuma hacia lo alto. Se esparció tan blanca contra el cielo negro. Pucha, la mar que está brava. Angelito y el lobo nuevo. ¿Cómo eran estos enredos? Pero si Angelito estuvo también un tiempo viviendo con su mamá. Y hasta la Celinda era hija de Angelito, según le habían contado. Y ahora, ahí estaba de manoseos con el tal lobo nuevo. Todo esto era un puro puterío, como solía decir el yayo. Pero, por la madre, ¿dónde está el yayo? De pronto el hueco por donde miraba se oscureció. Alguien que estaba sentado contra el muro justo bajo él se había levantado. Luego la sombra se apartó y dejó libre la mirilla. Juanito pudo ver nuevamente. El yayo era el bulto que avanzaba con paso un poco vacilante hacia el hombre negro, hacia Juan del Mar, su padre. La esperanza no le quitaba el ojo y Juanito miraba a través de su endija. El yayo era bastante hombre también. Era casi tan alto como Belmar, pero mucho más delgado. Era mucho más joven, desde luego. Pero su padre tenía una mirada muy fuerte, y unos hombros, y un cuello, como los toros que él había visto tierra adentro en los rulos. Cierto, como los toros. El yayo se acercaba con una botella de fuerte a Juan Belmar, el toro. La esperanza estaba sentada en el suelo frente a él y los miraba a ambos. Había una cosa muy rara que Juanito no entendía en la mirada de su madre. El mal lo dejó acercarse y le habló. Le habló en ese tono que a Juanito no le gustaba. La voz de su padre le dejaba al oírla algo como un gusto amargo en la boca. ¿Qué quieres, niño? El yayo vacilaba sobre sus piernas con el vaso y la botella en las manos. El chico, a pesar de los gritos y las risas, lograba en su escondite descifrar claramente las palabras. Toda su atención estaba concentrada en ellos. El yayo preguntó sin rodeos. ¿Vienes a quedarte, negro? Belmar sonrió con su sonrisa torcida. ¿Sabrás que este rancho es mío, no? No me vas a dar tú la licencia si se me antoja quedarme, ¿no? El yayo se detuvo mirándolo como desconcertado, en silencio. Se bamboleaba. Se apoyaba en los tacos, luego en las puntas de sus zapatos. Bebió otro vaso de un solo trago. Luego cambió de expresión y rió. Si te quieres quedar, negro, te quedas. ¿A mí qué se me da? Articulaba apenas, como a empujones. Juan Belmar se levantó con el vaso en la mano y lo vació también sin una pausa. Su brazo izquierdo se posó sobre el hombro y el cuello del yayo. El niño miraba desde su endija y la mujer también desde el suelo. Los demás no miraban nada. Solamente se ocupaban de beber, de discutir y de cantar. Algunos hombres se estaban poniendo cargosos con las mujeres y comenzaban a armarse roncas disputas. El yayo tomó de la cintura a Belmar y pidió a la esperanza que les llenara nuevamente los vasos. Ella se negó a hacerlo, pero Belmar se lo ordenó con un grito áspero. La mujer obedeció entonces, sumisa. Juanito los vio conversar a los dos abrazados y con las cabezas muy juntas, mientras iban consumiendo sus grandes vasos de aguardiente. ¿Parecían como el angelito y el lobo nuevo? No, el niño comprendía que no, sin que pudiera decir por qué. Belmar dejó al yayo en su rincón y trajo otra botella de fuerte para ambos. Bebieron de nuevo enlazados. Tenían un bamboleo como el del piquero cuando la mar estaba brava. Después el yayo invitó a salir al hombre negro. El niño no oyó con qué pretexto, pero ambos iban a salir. Su madre se levantó del suelo y trató de retenerlo, pero también se bamboleaba ebria. Se agarró de Juan Belmar, del destrozado jersey de Juan Belmar. El hombre le dio un fuerte revés con la mano derecha en plena cara. Juanito vio caer a su madre largo a largo frente al umbral. Le vio correr un hilo de sangre por la boca. Los hombres salieron pasando por sobre su cuerpo y alguien cerró después la puerta. El niño se deslizó en la oscuridad tras ellos. Él conocía mejor que nadie los invisibles senderos del roquerío. Juanito no sabía de las horas, pero sí de las mareas. La mar estaba ya muy llena y alta a esa hora. Sería medianoche, tal vez. El viento norte había dejado de barrer la costa y el cielo estaba aclarando un poco por el sur. Parecía que tras las grises nubes quisiera asomar una gran luna en menguante. La mar estaba brava y golpeaba muy fuerte en el roquerío. Las explosiones de espuma parecía que de pronto alumbraban las peñas negras. Los hombres seguían caminando abrazados por el sendero invisible que llevaba a la poza del cuervo entre las dentadas estrías de las piedras. De pronto salió la luna. Reventó una ola que sonó a hueco como un cañonazo en una caverna y la espuma saltó hasta el mismo cielo. Los hombres habían tirado los vasos y bebían directamente de la botella. Se sentaron casi cayendo en unas rodelas de cochayuyo y Juanito se escondió, muy cerca. El mar hablaba ronco y baluciente. No hay que temerle a la mar, yayito. Tú eres cobarde, niño. Si le temes a la mar y a las mujeres, estás jodido. La mar y las mujeres son lo mismo, niño. Si tú les temes, se adueñan de ti y entonces te rejoden a cada momento, niño. Dos olas, una tras otra, rompieron en las rocas y la espuma blanca cayó sobre ellos como una caricia. ¿Viste? Si las dejas, ellas te buscan. ¿Viste? Camina, niño, te voy a mostrar una cosa. Siguieron por el roquerío hacia la poza del cuervo tambaleante. No podía precisarse quién conducía a quién, pero allí se dirigían certeramente los dos hombres. El camino no era largo, solo unas cuantas brazas, pero se demoraban porque cada tres pasos se detenían para empinar la botella. Contra la mar, alta de espuma, Juanito iba siguiendo las dos altas siluetas. Eran iguales, Belmar más viejo y más fuerte, el yayo más delgado y más ágil. Juanito intuía algo que lo hacía estremecer de miedo, algo que prefería desechar de su mente. El yayito podía ganarle al viejo a pesar del cuello y los hombros de toro. Pero el yayito parecía estar más borracho. ¡Pucha, palestera! ¿Para qué tomaría tanto este yayo? El yayo era su amigo y el otro era su padre. ¿Y él qué sabía de su padre hasta hoy? El yayito le enseñó a pescar. De él aprendió a armar espineles. Él le enseñó a tejer redes, luego a calarlas, después a recogerlas. De este año iría a los atunes con yayito. ¿Y de su padre? ¿Qué? Nada, ni un buenos días, nada. Solamente la esperanza gastando en aquel viejo la plata que él y el yayo ganaron, pescando los congrios en la niebla mientras el gran barco negro quiso pasarlos por ojo. Y ella mirándolo como a San Pedro, y él, el negro, la tendió de una cachetada recién ahora al salir del rancho, y a ella le corrió la sangre en la boca. La esperanza, su madre, era muy desastrada y muy... Sí, bueno, eso lo sabía Juanito, la fea palabra se la habían gritado ya muchos hombres, pero la esperanza los había criado a todos ellos, a los Maulén. Esperanza Maulén, él era Juan Maulén, no Juan Belmar. Y el yayo llevaba ya 4 años sosteniendo los gastos de la Esperanza y todos sus hermanos. Y había hecho por sus propias manos otros 2 ranchos, y tenía su bote propio también, y un motor viejo, pero bueno. Y en la temporada de enero y febrero irían a los atunes en el piquero. Y el otro, su padre, ¿qué? Juanito escupió. Allí estaban los dos hombres empinando el concho de la botella. Luego Belmar la estrelló contra las rocas. Se hizo un poco de silencio en la mar que pareció recogerse para un nuevo asalto. Juanito oyó la voz del yayo. Yo no le tengo miedo a la mar, negro. Tú le tienes miedo a la mar y a todo. A ver, ven por aquí. La voz era entrecortada y ronca. Juan Belmar parecía ser quien obedecía ahora. Una ola muy grande golpeó de nuevo y luego otra y otra. La mar está muy brava, está de tres tumbos, pensó Juanito. Si su padre y el yayo querían llegar hasta la poza del cuervo, los iba a mojar mucho las olas. Y si venía una muy grande, los podía llevar, curados como estaban. Pero allá iban los dos abrazados y como discutiendo algo en voz baja. Juanito se acercó ahora siguiéndolos a pocos pasos sin que los hombres supieran su presencia. El yayo le cuchicheaba algo al oído muy cerca al negro. Una ola los mojó a los tres de arriba abajo. Luego golpeó otra con una fuerza inaudita y los bañó enteros con sus aguas. Se gustaba el sabor salobre en los labios. Oscuramente Belmar percibió algo extraño y su instinto le hizo detenerse. Pero el yayito estaba menos borracho de lo que parecía. Lo trincó fuerte de un brazo. ¿Qué? ¿Le estás temiendo a la mar ahora? El otro no contestó, pero se resistía. Estaban en el borde mismo de la poza. Vino como una calma del mar. El yayo le dio un puñetazo que retumbó en las costillas y habló ronco ahora. ¿Qué hubo? ¿Qué te pasa, negro? ¿Cuál es el cobarde aquí? Y lo golpeó de nuevo en la cara. Juanito percibió claramente cómo Belmar sacó de la espalda el gran cuchillo. Brilló como un relámpago la puñalada y vio doblarse al yayito. Luego, Belmar se le fue encima en el suelo. Una ola muy grande los bañó de nuevo. Casi los arrastró con ella. Juanito tenía la agilidad de un gato. A dos manos cogió un gran trozo de piedra. Saltó sobre Belmar y lo partió en su cabeza de toro. Cuando vino la otra ola, el yayo se había incorporado. Ayudado por el niño y el agua, empujó a Belmar hacia la poza. Se le sintió caer como un peñasco. Ellos se agarraron con los dedos crispados en la roca cuando vieron alzarse la tercera. Era grande como una casa techada de blanco y venía sonando. Los iba a arrastrar también. Cayó sobre ellos la pesada mole de espuma. Juanito aguantó, pegado como una lapa en la roca. Luego miró. Allí estaba el yayito limpiándose los ojos. Juan Belmar, su padre, ya no estaba allí, ni en la poza. Juanito miró, no había nada, solo un blanco hervidero de espumas y de algas que se retorcían como serpientes. Juntos corrieron por el sendero huyendo hacia los ranchos. Cuando ya no los salpicaban las olas, se detuvieron. Se había despejado el cielo completamente y la luna alumbraba. Miraron hacia atrás y alrededor. No había nadie. Allá en las rocas de la poza del cuervo seguía la mar tronando con furor espantoso. Se miraron ambos. El yayo sonrió fatigado. El niño estaba muy serio. Se alcanzó a cortar, yayito. El yayo estaba borracho, pero se daba cuenta de todo. Se palpó un costado y se miró la mano a la luz de la noche. Estaba roja de sangre. Aquí parece que me agarró algo, pero debe ser poco, no me duele. Tenía la lengua muy taposa. No ha de ser mucho, no me duele. Levantó el grueso jersey. Estaba roto y enteramente mojado por las olas. La sangre no se notaba, pero en la camisa sí que aparecía un gran rasgón y una negra mancha de sangre. Se levantó también la camisa. Tenía un largo tajo, pero solo le había cortado poco más que la piel. Se bamboleaba para mirarse la herida. Pucha, que anduve con suerte. Juanito se acercó y lo tocó con el dedo. Ya ni siquiera sangraba. Bajo el agua fría y salobre la sangre se había coagulado rápidamente. De la cocina llegaba el ruido de los gritos y cantos de los pescadores y las mujeres. ¿Cuánto rato había durado todo esto? Juanito no podía calcularlo, pero le parecía un año. Y allí adentro la gente gritaba ahora mucho más fuerte que la mar. El yayo se metió la camisa y se apretó la herida con la faja de lana roja. Luego se arregló a monotones el yerste. Sonó un fuerte golpe de mar. La noche se había vuelto muy clara. De pronto oyeron un ronco gemido. Reventó otra ola y lo apagó. Se quedaron mirando y vieron. Arrastrándose a gatas por el sendero filudo entre las rocas avanzaba gimiendo algo muy extraño. Claro, era Juan Belmar, el toro, el negro. Pero ¿en qué estado? La cabeza se alcanzaba a ver en la claridad de la luna. Era una masa informe, aplastada, mojada y sangrante. Las olas la habían golpeado y vuelto a golpear contra las rocas 20 veces. Solo se veía en ellas el blanco de los ojos brillando con terribles fulgores. La cara no existía, era solamente una mazamorra espesa de sangre. Avanzaba arrastrando tras de sí las piernas, apoyándose en una rodilla y una mano. La otra pierna parecía un extraño reptil que lo siguiera, y el brazo izquierdo se bamboleaba quebrado como un muñeco de paja, roto. Avanzaba 1 metro, caía de cara en la piedra y gemía. El Yayo y Juanito estaban paralizados. Lo veían acercarse a cortos espacios con su gemido de perro herido, luchando por llegar al rancho. El Yayo lo miraba, borracho, con mirada de loco. Con el pulgar y el índice hizo una señal y a Juanito le ocurrió un escalofrío por el espinazo. ¡Cruz, diablo! Y tomó al niño de la mano para huir tambaleante por el sendero. Corrieron, corrieron hasta la caleta. Entre los dos, quién sabe de dónde sacaron fuerza, arrastraron al piquero hasta el mar. Cuando lo vino a levantar una ola que murió suavemente en la arena, saltaron dentro y empuñaron los remos. Había luna menguante y la mar estaba ya de baja. La aurora los encontró durmiendo mar afuera, mecidos por las olas. Al despertar, el Yayo empuñó los remos rumbo al sur, de donde él había venido cuando niño. Juanito seguía durmiendo cuando los bañó un tibio sol de invierno.